hola, 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 ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, buenos días, aquí estoy otra vez, Yolanda Bellota en el programa Discofrenia. Un programa que lo único que trata es de que paséis media horilla, poco más o menos, pues bien, que lo paséis por lo menos entretenidos con las músicas que os traigo. Músicas de todos los colores, de todos los sabores y de todos los estilos y de todos los géneros. Aunque sinceramente sí que he de reconocer que toco mucho los años 70, 60. Esos años eran los años más prolíficos de la música, los mejores, donde mejor música se ha hecho y donde todos recordaremos y todos hemos vivido felices a ratos. Porque lo que os digo siempre, cualquier pasado fue mejor, cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no, cualquier tiempo pasado fue anterior. Ni mejor ni peor, fue anterior. Que me gusta contar algún suceso sucedido de lo que me pasaba en los tiempos remotos, bueno, pues a todos. Cuando tenemos ya unos ciertos años, pues alguna vivencia, pues siempre cuentas alguna anécdota que te pasó, porque como tienes tanta vida, pues es que, claro, uno con 16 años no, y no es añoranza de los tiempos pasados. Creo que no, yo creo que yo no añoro los tiempos pasados, simplemente recuerdo cosas pasadas que me han hecho felices y otras que me han hecho infeliz, ¿eh? No todo han sido días de vino y rosas, ni de tiempo de cerezas. Bueno, que ya estos son los Booker T, a Nimi Jeans con su tema Green Onions, Cebollas Verdes, que sabéis que es mi sintonía de cabecera. Bueno, ¿qué vamos a poner hoy? ¿Qué es lo que os voy a poner hoy? Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver qué hay por aquí. Then he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time, 'cause his world is built on punctuality. Bueno, hoy voy a traeros aquí a un grupo de los años 60 y 70 que fueron una auténtica revelación y que han sido y serán referente de aquellos años gloriosos del pop rock y de todos los estilos soul, rhythm, en fin. Aquí os traigo a The Kinks. And she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy. Bueno, pues es un grupo que probablemente sean el mejor grupo de rock de todos los tiempos. Están entre la media docena de grupos que probablemente sean el mejor grupo de rock de todos los tiempos. Sin embargo, hay un inciso, hay algo en su historia que les hace completamente diferentes a sus rivales. ¿Cuál es esa diferencia? Pues el fracaso. Los Kings, pese a la contundencia del recuerdo de su nombre, se arrastraron durante la mayor parte de su carrera, con la excepción del single You Really Got Me. Sus discos más brillantes vendieron poco. Algunos tuvieron al menos el favor de la crítica, pero muchos ni siquiera eso. No obstante, nunca dejaron de seguir su propio camino. Apostaron por un rock que contase historias. Esa literatura la protagonizaron hombres anónimos y sus insignificantes hazañas. Pertenecían a la clase obrera, pero su objetivo era escapar de esa condición a través del arte. Lo tuvieron claro cuando se aproximaban a la edad laboral. Pero con la suerte o la desgracia de nunca dejar de ser lo que se es, contestadurez
y un hieratismo muy británico impasible ante las modas ajenas, firmaron con esos mimbres una carrera que es una obra de arte en sí misma. Sin astracanadas, sin grandes pretensiones, sin nihilismos. Siempre como obreros que tocan, obreros que devienen, obreros del rock. Vamos a poner esta canción que se dice You really good me, you really good me.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿eh? ¿De dónde eran estos chicos? Pues de Londres, del barrio de Muswell Hill, un barrio obrero al norte de Londres. Los miembros, Pete Quiffe, que era el bajo y la voz, David Ives, que era el guitarra y la voz, Mick Ebury, la batería y la percusión, Ray Davies, que era el hermano de David Davies, que era el cantante principal y guitarra rítmica, y Ray y Davies, claro, eran hermanos. Pues estos eran The Kings. Fuentes de las que han bebido hasta principios de los 2000, pues el rhythman, el folk, el country, el hard rock, el power pop, el pop barroco y, por supuesto, el rock and roll. Bueno, hay que decir que los hermanos estos, los Davies, estaban como motos, los dos. Los otros, vaya, no le iban a la zaga, pero eran un poquito más tranquilos. Pero estos dos estaban como motos. Se dice que el carácter de Ray también estuvo marcado porque sus hermanas estuvieran pendientes de él desde pequeño. Sobre todo Ray, que estaba, pues eso, motorizado. Su hermano David dice que solo le fue feliz los 3 años antes de que él naciera. Además, influyó que se les muriera una de sus hermanas más queridas, René, la mayor, y se hundieron en la miseria emocional a edad temprana. Eran, han escrito los autores, en definitiva, los raritos del barrio. Ray se autolesionaba golpeándose con un martillo en las rodillas. Para divertirse, dice. Aparte de bosear entre ellos e ir al fútbol a ver al Arsenal, solo hacían música. O sea, poca cosa hacían, ¿eh? Música y eso. Aquí hay una canción que se llama Sunny Afternoon.
The taxman's taken all my dough and left me in my...
Suena a muchos, a Monkeys, suena a Beatles, suena a Animals, suena incluso a varios grupos te pueden sonar, pero desde luego cuando ya los comparas y los escuchas por separados, estos, bueno, suena a Who también, a Who, al grupo de Who, pero creo que estos eran únicos.
And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury.
Ray Davies lo tuvo claro desde el principio, citan los autores. Crecí con el miedo a ser aplastado como individuo. Lo vi cuando iba al colegio. Yo quería ser artista, pero si no llegas al nivel, el sistema te enseña para que trabajes en una fábrica de piensos. Ingresó en la Escuela de Arte en pleno auge del Kitchen Realism, una orientación artística del teatro y del cine británicos, sobre todo en joyas de mediometrajes grabados y emitidos por la BBC, donde lo primordial era el realismo social. Eso fue configurando de alguna manera el gusto y sensibilidad de Ray, aunque también lo hicieron las drogas. En su escuela todo el mundo se metía, y él también, no podía ser menos. Hasta el punto de que cuando el consumo se extendió en los 60, a ella le parecía que estaba algo caduco y pasado de moda. No obstante, estaba ya centrado cuando decía esto de que su gran vicio siempre fue el alcohol. Sí, efectivamente, ese fue su gran vicio. Ni drogas, ni nada, el alcohol. Unas cogorzas, unas cogorzas que no eran ni medio normal. El inicio de todo puede datarse justo cuando los Beatles lanzan Love Me Do. Ray sintió al escucharla que podría haberla hecho él. Antes de eso hay que tener en cuenta que ya habían estado ensayando con un tal Rod Stewart. ¿Os suena, verdad? Con quien no congeniaron por problemas de ego. Así que sin cantante, con Ray al micro, probaron para Epstein, el manager de los Beatles, que no se interesó en ellos para nada. Y fueron rechazados por EMI, por la compañía EMI, y por la DECA, la DECA, entre otras. Solo llamaron la atención de Payer y en ella estrenaron nombre. Kings, que significa pervertido y también excéntrico. Sacaron un material que obtuvo poco eco y por el sello Pai circuló esta misiva. Atentos, ¿eh? Este es el tercer lanzamiento de los Kings, decían, en nuestra discográfica. Y como sabéis, las ventas de los dos primeros singles no alcanzaron nuestras expectativas. Eso decían, ¿eh? Todos sabemos que los Kings son un grupo único, pero difíciles de promocionar. Recomiendo que si este nuevo single de los Kiss no tiene éxito, seguía diciendo, pues los expulsemos de nuestra discográfica sin ejercer la opción de renovarles. Así todo de un tirón. Hay mucha historia detrás del tema You Really Forgot Me, que muchos han calificado, el que hemos escuchado hace un momento, pues muchos han calificado como el primero del heavy metal de toda la historia. Intentando efectos de guitarra que fuesen más allá, habían estado a punto de electrocutarse con los amplificadores que tenían en el salón de casa. La composición, para Ray, también suponía un paso más para escapar hacia ninguna parte, o según dijo después, a España. Concebida entonces por los europeos como un lugar exótico y rico culturalmente, pese al caudillo y su régimen. Al principio solo quería hacer un disco que me permitiera dejar la escuela de arte y viajar a España para estudiar con Andrés Segovia, dijo Ray. Por ese motivo surgió You Really With Me, que no tiene nada que ver con Andrés Segovia, pero bueno, en fin. El chico se hacía sus pajas mentales.
It is time for you to stop all of your sleeping. Yes, it's time.
También hubo algo de respuesta al sello que les exigía sonar, pues muy beat, el sonido de Liverpool, que se llamaba Mirror Beat. Pero Ray pretendía hacer algo que rompiera con la moda del momento, que fuera distinto. pero que a la vez a quien convenciera fuese a los puristas del blues. Cuando le presentó la maqueta a la compañía Payer, les pareció, en efecto, demasiado blues. En un primer inicio, las primeras grabaciones fueron decepcionantes. El técnico era un imitador de Phil Spector, más orientado a los sonidos edulcorados que a los crudos. La novia de Davy, al escucharlos, clamó la sentencia definitiva, que era lo que las pasaba a las fans de entonces. Dijo literalmente: "No, no hace que me moje las bragas".
Your mama and your papa who battled Uncle Charlie are boozing with their friends.
El sonido se corrigió en extremis, en otra toma, y la canción en bruto fue la leche. Jimi Hendrix les dijo en persona que era un paso adelante importante para la música rock. Para David Bowie hacía que todo el mundo se levantara de sus sillones. Los autores citan que grupos posteriores como Led Zeppelin, Black Sabbath o Metallica han reconocido su influencia, incluso mucho más cerca en el tiempo, los Who lo admitieron. Las palabras de Pete Townshend fueron, el de los Who fueron, los Kings habían llenado el hueco que queríamos ocupar nosotros, con ese tipo de música sencilla, la que siempre ha resultado más difícil de componer, lo cual, pues es verdad. Fue una época muy emocionante, había incluso más anticipación entre los propios artistas que entre sus fans. Aquí estamos escuchando Waterloo Sunset.
Dirty old river must you keep rolling, flowing into the night. People so busy make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friend.
En la vida cotidiana del grupo, la traducción del éxito fueron borracheras, drogas, habitaciones de hotel destrozadas, sexo salvaje. No os lo perdáis, escuchad y no os caigáis de la silla. Davy, uno de los hermanos Davy, llegó a romperse literalmente el prepucio. O sea, ¿qué haría este tipo? Un comportamiento, al fin y al cabo, consistente en hacer lo primero que se les pasaba por la cabeza. Mientras la discográfica hacía caja con ellos con la urgencia de tener la certeza de que pronto se pasarían de moda y no habría nada más que rascar. En una de estas juergas conocieron en París a Lola, la travesti que dio luego nombre a su gran éxito y que le sirvió para que sus seguidores más fanáticos en Estados Unidos estuviese formado por drag queen y transexuales. Un dato pintoresco y pionero, pero que habla bien de ellos.
I am in paradise. Every day I look at the world from my window.
I'm not content to be with you in the daytime.
I'm not a fan. Se me hace un nudo la lengua.
All day and night time yours, leave me never.
Ay, madre Yolanda, no aprenderás en la puñetera vida a pronunciar inglés, pero ni lo más mínimo. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Yo, ¿qué vamos a hacer? Es que mi oído musical es muy bueno, pero mi oído idiomático es pésimo. Bueno, la resaca de tanto trote les llegó pronto en forma de estrés, neumonías, desfallecimientos en directo y serias peleas entre ellos. En Estados Unidos, el mayor mercado musical del mundo, fueron vetados por una pelea con un miembro del sindicato. Estados Unidos, el país que siempre había inspirado la sensación de libertad, era uno de los lugares más reprimidos y de ideas más retrógradas, dirían los Davis. Aparte de Lola, tuvieron letras sobre confusión sexual. Ray le llegó a confesar a su mujer que de no ser por ella sería gay. Y Davis se acostaba con lo que primero pillaba, sin distinguir en trivialidades, como de qué sexo era la persona que se llevaba a la cama. O sea, le daba igual carne que pescado. Bueno, oye, es una opción. Es una opción. Son bisexuales. Oye, pues personas que aman a personas, no a sexos. Pues está muy bien. Pero antes de Lola, en 1965, ya se les daba por muertos. O sea, decían, estos chicos tienen menos recorrido que una tortuga metiéndose en el mar a buscar a sus crías. Bueno, pues como es algo que les caracterizaba, pues aquí vamos a escuchar el tema alcohol. Alcohol, 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 alcohol.
There's a story about a sinner. Used to be a winner, who enjoyed a life of prominence and position. But the pressures of the office, and his social ad engagements, and his selfish wise fanatic.
La verdad es que componían acorde, ¿eh? Aquí es como si se están recuperando de una cogorza, vamos, imperial. Como si se fuesen arrastrando después de una noche loca.
It's such a shame. Oh, demon love, oh, sad memories I can't recall. Who thought I was safe? Damn it all.
Antes del tema Lola ya se les daba en el 65, ya se les daba por muertos, ¿eh? O sea, ya habían empezado 2 años antes. Es más, los 70 los empezaron con el mote de juicers, los bebedores, por su afición a la botella. Se citaban con drag queens, salían con bailarinas de striptease. En una fiesta que se montó en Hollywood, los Kings eran los menos extravagantes de todos los invitados, que congregaron hasta el punto de que a Ray no le dejaron entrar. Así tocaron fondo cuando David tuvo que abandonar el consumo de drogas y el alcohol forzado porque empezó a escuchar voces en su cabeza que le pedían que se tirase por la ventana. Años después sufriría una embolia, según él, a causa de la cantidad ingente de anfetaminas que consumió de joven. Por esas fechas, Ray también casi casca en la bañera tras beberse varias botellas de champán. No me extraña que le dedicasen una canción al alcohol.
She's gonna turn him on to drink. She's gonna lead him to the brink. And when his money's gone, she'll leave him in the gutter. It's such a shame.
Al payaso. Un toque country maravilloso, muy parecido al de Bob Dylan o, en fin, a Johnny Cash. Eran muy buenos, ¿eh? Buenísimo, lo que pasa es que estaban motorizados.
The lions, they won't bite, and the tigers won't roar.
Bueno, total que hasta que llegó el punk, que sintieron como un alivio, no dieron más que tumbos, pese a que los discos de esta década son también joyas. Pero tenían que defenderlas, por ejemplo, en carteles de festivales de Partido Comunista Francés, con Raymond y con Leonard Cohen. Sin embargo, aunque con el éxito de Sex Pistols, Clash y Ramones, cambió el paradigma musical. Ellos seguían empeñados en componer óperas, cuando sus discográficas les pedían canciones de 3 minutos. Su versión comercial era, igual a qué, pues a cero.
Cause he gets up in the morning, and he goes to work at nine, and he comes back home. Picture yourself when you're getting home. Sat by the fireside, pondering on.
El libro de pintura dice Picture and Book. Total, que en 1989 entraron en el Salón de la Fama, en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Ray Davies dijo en su discurso: veros aquí a todos esta noche hace que me dé cuenta de que el rock and roll se ha vuelto respetable. Paró, hizo un silencio, todo el mundo aplaudió locamente por lo que acababa de decir, claro. Y entonces el rey dijo: váyanse todos a la mierda. Dijo Ray, después de mandarles a todos a la mierda, dijo: este perro viejo no conoce trucos nuevos. Se escribió sobre ellos en los 80 que eran conflictivos, pero durante un par de años se les nombró padrinos del Britpop, la respuesta británica al grunge, aunque los Brass Eastie Boys, las Spice Girls por un lado y Radiohead y The Berber por otro, acabaron rápido con el espejismo. Pese a todo, habían estado sacando discos de estudio hasta 1993. Contando todos, fueron 29 LPs en 30 años. O sea, casi a LP por año. Un hecho revelador de lo que fue toda esta carrera y su vocación es que en 2004, Ray Davies, que todavía seguía por ahí dando guerra, recibió un disparo en Nueva Orleans de un atracador. En urgencias, mientras le intervenían y le inyectaban morfina, pidió papel y lápiz para escribir la experiencia con el fin de llevarla a alguna letra. Llámenle obrero, llámenle artesano, lo que pone de manifiesto Atardecer en Waterloo es que Ray Davies nunca pudo dejar de ser lo que era. Nunca pudo dejar de ser lo que era. Y los de Kings tampoco pudieron dejar nunca de ser lo que eran. Palabra de vieja rockera. The Kings en mi corazón, palabra de vieja rockera. Una vieja rockera que nunca muere. Y si muere, resucita. No, creo que no. Hay un amigo mío que dice: vive Dios que nunca muere y si muere, resucita. Bueno, pues aquí os dejo con la Lola, ¿eh? Sí, este es su himno, Lola. dirigida a aquel travesti que vieron allá por el año 70 y que les hizo, pues como en una época Mónica Naranjo, que era la musa de travestis y de toda la farándula trans, un beso para todos ellos y ellas. Pues esta Lola fue el himno de entonces para toda la gente de Buen Vivir. Bueno, pues aquí os dejo con la Lola. Lola, Lolo, Lolo, Lola. Pues nada, me despido, gente, que os vaya muy bien. Cuidaros y que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. Ni siquiera el coronavirus, que parece que ya le vamos dando un poco por saco. Nosotros al coronavirus, digo, no sé. Todavía tiene mucha guerra que dar este, antes de que se vaya por ahí a otros sitios remotos. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien. Un abrazote virtual muy fuerte y un besote virtual. Muy fuerte, muy lleno de colores para todas y todos radiocoloristas. Aquí en la técnica ha estado yo, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós. Ale, que os vaya bien, hijos, hijas. Girls will be boys, boys will be girls. It's a mixed up world of sugar world.